Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 13 de marzo del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares con sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos también el saludo a aquellas personas que sintonizan el programa a través del Facebook personal, de mi página personal, y en el Facebook de ambas emisoras y las redes sociales, ¿verdad? YouTube y cuentas de Twitter que puedan tener las emisoras, pues copio un enlace y lo dejo allí para que las personas puedan escuchar el programa cuando lo quieran, ¿verdad? Hay personas que tal vez están en un trabajo en el horario de 8 a 9 de la mañana, pero luego que sale del trabajo el viernes en la tarde o el viernes en la noche o el fin de semana puede escuchar el programa porque el mismo queda grabado en todas las redes sociales, ¿verdad?, que tienen las emisoras. Así que a conveniencia, ¿verdad?, de todas las personas que nos siguen y escuchan el programa, pues, ¿verdad?, hay ese espacio, ¿verdad?, para que quede grabado y si usted no pudo escucharlo en el momento en que se transmite en su horario original de 8 a 9, pues hay esa oportunidad de hacerlo más tarde. Las personas pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet. Hay una antigua página de una organización que aunque no esté en este momento, ¿verdad?, vigente, ¿verdad?, que fue la organización Morality Media, que yo fundé y presidí por muchos años. Dejé la página todavía en el aire, en el internet, por el contenido que tiene. Todavía tiene contenido que si usted lo lee, puede pensar que está viendo las noticias de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Porque desde hace décadas veníamos advirtiendo muchas cosas que iban a ocurrir más adelante. Y mire, ese momento llegó. La gente puede ir a moralidad.com. Moralidad.com. La página más reciente que hemos hecho es la de contralacorriente.net. Quiero decirle que desde esa plataforma de contralacorriente.net hacemos también un programa de panel todos los domingos que transmitimos a través de Facebook, donde el pastor René Pereira Hijo, el amigo Carlos Sánchez de la Asociación Provida de Puerto Rico y este servidor, pues, hacemos análisis ya no desde mi perspectiva, ¿verdad?, como lo estoy haciendo aquí todos los viernes en Por el Libro, sino también desde la perspectiva de un pastor, desde la perspectiva, ¿verdad?, de un activista social, ¿verdad?, de la organización Provida en el país. Así que no se lo pierda. Eso es los domingos de 7:30 a 9 de la noche. Pues por lo general no terminamos a las 9, siempre nos vamos a un extra inning. Y a veces llegaba a 9:15, en ocasiones la cosa se pone interesante cuando hay invitados, hay preguntas de la gente que escucha y nos podemos extender un poquito más. Pero eso es todos los domingos, el programa Contra la Corriente por Facebook. Y lo transmitimos desde la plataforma Restream, que nos permite encadenar todas las redes sociales de cada uno de los que participan y originan la transmisión. Pues esta plataforma y esta tecnología nueva, ¿verdad?, que hay en el Internet, pues nos permiten transmitir simultáneamente a través de todas nuestras páginas de YouTube, las cuentas de Twitter, las cuentas de Rumble, y todo lo que, ¿verdad?, aparezca de redes sociales. Yo creo que hasta Instagram también. Yo no lo tengo allí, pero varios de los que están en el programa sí lo tienen. Esta semana, pues, quiero comenzar con unas pequeñas notas. Hoy lo que quiero son discutir varias noticias. Y, obviamente, algo que me llamó mucho la atención de la pasada semana fue el hecho de que, pues, todos saben que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si inclusive fue la semana completa. Y para mí fue bien interesante, por primera vez en un tiempo que yo recuerde, en la inmensa mayoría de las cuentas de Twitter que vi el Día Internacional de la Mujer, se levantaron mujeres de todos los países de habla hispana y le lanzaron unas críticas puntuales a todas estas feministas de género. Las feministas de género son esas que usted ve en los programas del Canal 4, del Canal 2, a veces del Canal 11, siendo entrevistadas para que den su punto de vista, y el otro punto de vista usted nunca lo va a escuchar en ninguno de esos noticiarios. Bien difícil, bien difícil. Pero son la gente que en muchas ocasiones, muchas organizaciones que viven del gobierno, que viven de dádivas gubernamentales. Y hay administraciones en Puerto Rico que cada vez que ganan, pues lo único que tienen que hacer estos grupos es ir a hacerle un piquete frente a la fortaleza, e inmediatamente se reúne un comité y el comité pare una organización, y la organización, pues el gobierno le da dinero. Y así es un mamey hacer activismo en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo. Pero como que esa fuente de financiamiento, por lo menos del gobierno, se empezó a cerrar, tanto de parte de la administración actual como la administración del presidente Trump. Y yo creo que una de las cosas que catapultó el que un montón de mujeres salieran diciendo que las feministas de género no las representaban fue algo que ocurrió en estos últimos días, en esta última semana, que fue el colmo, o sea, la gota que colmó el vaso, cuando todavía la inmensa mayoría de las mujeres del mundo, y particularmente las mujeres de Irán, las que viven en Irán, las que viven en otros países europeos y que inclusive viven en Estados Unidos, pero son iraníes, salieron a la calle a celebrar el que hubiera una intervención por fin contra el gobierno de los teocráticos de los ayatolas. Sin embargo, usted no vio la inmensa mayoría de estos grupos feministas solidarizándose con el dolor de las mujeres iraníes que día tras día pues pasan persecución, encarcelamiento, apedreamiento, juzgada en tribunales de estos con la ley sharia, donde la mujer siempre pierde, por lo general siempre pierde, en muy pocos casos gana, pues son sociedades donde el varón es el que tiene la primacía, porque eso va directo desde la propia religión del Islam. Pero yo creo que muchas mujeres en el mundo se perturbaron grandemente, ¿verdad?, cuando vieron a mujeres celebrando por fin que se acercaba el final de su cautiverio como mujer, y las otras mujeres de activistas de género no decían absolutamente nada. Y en algunos casos, inclusive en Estados Unidos, en el estado de Nueva York y en otros lugares más en Europa, salieron grupúsculos pequeños en favor de la ayatola, de mujeres. Y esas son las cosas que le colman el vaso a mucha gente, especialmente a féminas, para que esta semana, día donde se celebró el Día Internacional de la Mujer, pues la gente diga, no, basta ya. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo esto bajo ninguna circunstancia, no. Y eso, pues, para mí fue una buenísima noticia, porque yo creo que las mujeres que creen en la vida, que creen en los valores tradicionales, que creen en la importancia de la familia, tienen que estar haciendo el mismo ruido que hacen estas activistas de género. Y mucho más cuando tienen de su parte la verdad, cuando tienen de su parte la razón, cuando tienen en su corazón el deseo de levantar una familia con valores, mujeres fajones en Puerto Rico, que desde mi crianza y desde mi adolescencia yo vi madres, inclusive madres solteras en este país, con 3, 4, 5 hijos echándolos para adelante y haciendo que todos esos hijos se convirtieran en gente de provecho, en su mayoría gente profesional en este país, teniendo 2 trabajitos y un part-time, así, a ese nivel. O sea, y es difícil ver personas así, mujeres que se han sacrificado por su familia, que vengan unas personas y le critiquen el que no sea un militante que estén a favor de la práctica del aborto, o que crean que a un niño o a una niña se le puede cambiar el sexo y desde pequeñito, desde menores de edad, bombardearlo con hormonas, ¿verdad?, que retrasen la etapa de la pubertad, no importando el daño físico que le hagan. Hay madres que ya dijeron se acabó, mujeres que dijeron se acabó, con mis hijos no. Y muchas de esas personas se atrevieron a hablar a través de sus cuentas en el internet. Y eso para nosotros pues tiene un valor increíble, ¿verdad? También quiero mencionar, yo vi una esta semana, y a raíz de toda esta guerra que se está librando contra Irán, las redes sociales también han explotado con los famosos mulas y los imanes y estos líderes religiosos, ¿verdad?, del Irán. Los católicos son sacerdotes, los evangélicos son pastores, ¿verdad? Y pues la gente del Islam pues tienen, ¿verdad?, estas personas que tienen su nombre, mulas en unos casos, ¿verdad?, imanes en otros. Y en otras ocasiones, pues también están los escolares islámicos, que son los individuos, que son profesores, que están metidos en la universidad, y que son los que están disparando los argumentos ideológicos, ¿verdad?, para que la gente se pompee, la gente de esa religión. Y salió uno esta semana de California, y para ¿verdad?, para malo de ellos. Y digo malo de ellos porque cuando la gente dice esto a través de las redes, esto crea una indignación terrible. Sale este hombre, se filma en video, está dirigido obviamente pues a personas que son musulmanes, pero le ponen subtítulos porque quieren que las personas en Estados Unidos se enteren de lo que ellos creen. Y salió uno diciendo que su religión le enseña, que el Islam le enseña que si una mujer es capturada en una guerra, cualquier varón tiene perfecto derecho a convertirla en su esclava y tiene todo el derecho de abusar sexualmente de ella, porque esa mujer no es una musulmana, es halal y no haram, de acuerdo al Corán. Y yo leía esto y yo decía, santo Dios, pero qué pensamiento primitivo este. qué mentalidad peligrosa. Ese tipo de mentalidad no puede tener lugar ni en América, ni en Puerto Rico, ni en ningún país, ni en ninguna sociedad que sea moderna. El que una persona pueda decir que a una mujer que se captura en una guerra se le pueden hacer esas barbaridades porque su religión y el Corán le permite hacer eso. Y yo leía y escuchaba a este tipo y yo decía, pero ¿qué religión honorable puede creer eso? O sea, que ¿sabes? Es una mentalidad, como dije, primitiva, pero desgraciadamente es la mentalidad de los que quieren gobernar un día a Occidente. Y para que tengan una idea de lo que está ocurriendo, mire, esta semana una persona lanzó una bomba en una protesta en Nueva York. Y son tan terribles que se filman y hay gente que están allí filmando, obviamente en todas las marchas a favor o en contra de cualquier cosa, pues siempre van a haber personas con cámaras filmando. Y esta persona tiró esta bomba que si hubiera explotado, le hubiera causado la muerte a muchas personas. Y gracias a Dios no explotó. Creo que tiraron dos artefactos de eso. Y las personas, una vez los arrestan, dicen que ellos son partidarios de ISIS. O sea, que ellos juran lealtad a ISIS. ISIS es un grupo totalmente terrorista. O sea, que cree en el matar a todo el que no crea como ellos. Y esta noticia, pues, obviamente siguió propagándose a través de las redes, le empezaron a dar seguimiento. Y llevó a dos hogares, de uno de estas personas que tiró este artefacto en Nueva York y otro que de alguna manera está en compinche con él. Jóvenes menores de edad, hijos de padres musulmanes que llegaron a Estados Unidos, posiblemente, ¿verdad?, tratando de alcanzar el sueño americano. Uno de ellos vivía en una casa de 1.5 millones en Filadelfia. Pero de alguna manera su muchacho en la escuela o en la universidad donde está se radicalizó. De hecho, escuché una conferencia de prensa que también muchos de estos muchachos los habían reclutado a través de las redes sociales. Lo que quiere decir que cada día hay una responsabilidad mayor y mayor, ¿verdad?, de parte de los padres, de estar velando lo que está ocurriendo en la vida de los hijos, porque mire esto, estos muchachos ahora van a ser acusados por un acto de terrorismo y se desgració su vida, van para la cárcel. Y después que se declaran, ¿verdad?, que son parte de una red terrorista en los Estados Unidos que quieren cometer actos de esa naturaleza para quitarle la vida a personas en los Estados Unidos que hacen protestas pacíficas sobre las creencias que tienen, pues eso no nos deja ver la importancia que papá y mamá se metan en las redes también. Si escuchan a los hijos tener conversaciones raras y extrañas, ¿verdad? Porque hay mucho loco esto que está en las redes reclutando especialmente menores de edad para radicalizarlo, para decirle te vas a convertir en mártir y si haces esta barbaridad, aunque te mueras tú en el intento y mates a dos o tres, pues vas derecho al paraíso, que todo el mundo aquí, todo el que está en la tradición judeocristiana saben que no van a pasar al paraíso, van a pasar a otro lugar donde no lo van a estar esperando la yo no sé cuántas vírgenes, ¿verdad?, que promete el Islam a los mártires. Pero eso quiere decir que estamos viviendo en un mundo que es peligroso, un mundo que cada día se pone más difícil, donde hay un exceso de información, mucha de ella mala, negativa, perniciosa, que solamente los padres pueden ser esa pared, ese muro de contención, para que no le pase lo que le pasó a estos muchachos en Nueva York. que se acaban de desgraciar la vida desde jóvenes. Y no pueden estar en otro lugar que no sea la cárcel, porque ya están radicalizados. Y qué pena, ¿verdad? Los padres son los que terminan sufriendo, ¿verdad? Pues todo esto. En el caso, ¿verdad?, de que los padres no hayan sido parte de esto o hayan tolerado esto, por eso no lo han dicho los noticiarios. Pero pues es parte, ¿verdad?, de lo que ocurre y vemos todos los días y que nos hace ver la necesidad que tiene el mundo de Dios. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Encuentra los ahorros de Cuaresma en Mr. Special. Pechugas en mitades con hueso, torricos, frescas a 99 chavitos libra. Muslitos de pollo Jumbo, Kikiriquish, frescos a 99 chavitos libra. Fresas de Estados Unidos o México a 2 por 5 pesitos. Cook Ham Good and Special de 8 onzas a 2 por 4.50. Papel sanitario Good and Special de 12 rollos a 3.99. Disfruta los ahorros de Cuaresma en Mr. Special, válido hasta el 25 de marzo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro. Otra noticia que vi en la red X que me llamó mucho la atención son unas investigaciones que se hicieron en Estados Unidos con relación a la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? En la Universidad de Stanford probó a través de unas investigaciones que el chat GPT siempre le va a decir a uno que puede estar bien en su opinión, aunque no esté bien, aunque esté bien mal uno. Aun cuando la opinión que le dé, pues no sea una opinión que le pueda hacer inclusive daño a otra persona. Y mire, yo le puedo decir que uno tiene que agradecer el que hayan tecnologías nuevas. O sea, y nadie puede, ¿verdad?, decir, pues, no todas las tecnologías son negativas o malas, ¿no? O sea, la gente se ha beneficiado de todos los inventos que ha hecho la gente. O sea, yo todavía me acuerdo en el aspecto de la música, cuando estaban los discos aquellos de 33 revoluciones y que eran de pasta, y otro que eran de 45 revoluciones, que esos eran canciones en particulares, así, solas. Los otros eran los famosos long playing. O sea, y la gente tenía eso, y para eso tenía que tener unos equipos, que tenía que comprarle unas agujas y unas cosas para poder escucharlo. Así que tal vez alguno de los old-timers que nos esté escuchando, tal vez tenía, ¿verdad?, un equipo de esos. Y bueno, y no me voy a poner como más joven, que yo lo tuve también, ¿verdad? Y tenía los discos esos de los famosos long playing. Pero obviamente después llegó el cassette y la gente tuvo que cambiar y llegaron los nuevos equipos con las caseteras. Otros tenían doble casetera para grabar y reproducir, ¿verdad?, al lado el original que estaba tocando. Bueno, todo el mundo, esto es lo último. Y después llegaron los 8-track y los carros, pues la gente quería que tuvieran 8-track, ¿verdad?, para cuando iban en el camino, pues tener ese montón de cartuchos, que eran un montón grandísimo, que se colocaban ahí, pues, y la gente escuchaba música. Pero después eso fue sustituido. Y después llegó el iPod y la gente bajaba las canciones en ese aparatito y con el aparatito pues lo escuchaba con unos audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó en el mundo de las películas. Las películas de 35 milímetros, estos reels gigantes que usaban en los teatros que todavía, ¿verdad?, exhiben películas. De momento todas esas películas de 35 milímetros pasaron al famoso VHS. Y después, ya usted sabe, el VHS pasó a la historia. Después llegaron otras tecnologías, pero finalmente llegó el internet y lo ocupó todo. ¿Quién iba a pensar? Pues que iban a llegar una cosa que se llamaría la inteligencia artificial, que le haría la vida también a muchas personas más fácil. Pero con toda tecnología, pues uno tiene que tomar unas previsiones. Porque esas inteligencias artificiales se nutren de información que gente proveyó. Obviamente pueden procesar con las modernas computadoras, pueden procesar una cantidad de datos que le tomaría a muchas personas una semana leer un libro, y allí te lo pueden resumir en cuatro patas. Y eso es bueno por un lado, pero hay que tener cautela por otro, porque entonces la gente va a ser mucho más fácil de que un estudiante le diga a ChatGPT, prepárame un proyecto sobre esto. Y quiero que utilice como fuente tal, unas instrucciones de 5 minutos, 3 o 4 minutos, y ya usted tiene, ya usted tiene algo montado. Mire, yo recuerdo hace el año pasado, creo que fue, o este año, que había unos proyectos de ley en la legislatura. Y obviamente, ¿verdad?, casi siempre que se han radicado proyectos que tienen que ver con valores morales, con la defensa de la vida, pues grupos como el nuestro, otros grupos también pro familia, pues piden un turno para deponer. Y a veces le dan esos turnos de ayer para hoy, o con 2 días de anticipación, o 3. Y uno se volvía loco para hacer una ponencia de 10 páginas, de 8 páginas o de 5 páginas. Y había que leer, y había que alguien revisar ese escrito, la ortografía, que las fuentes que se citaran fueran las correctas. Era todo un proyectazo. Yo recuerdo a finales del año pasado, a principios de este, yo sé que se estaba en sesión en la legislatura, que hubo este proyecto un hermano me dijo, mira qué fácil es pedirle a ChatGPT que prepare una ponencia sobre el tema del proyecto usando como fuente 3 o 4 libros o 3 o 4 publicaciones del internet. Y me dice, mira, con esta simple pregunta yo la tiro ahí y mira, y en 2 o 3 minutos yo tengo una ponencia de 5 páginas, de 8 páginas, de la que quiera. Y uno dice, wow, o sea, eso es tremendo. Y de hecho yo leí la ponencia. Me quedé en shock, de Dios mío. Hace un año, año y pico atrás, yo estaría 3 días preparando esta cosa. Y el ChatGPT me lo hizo en menos de 1 o 2 minutos. Y uno dice, wow, eso está chévere por un lado. Pero, o sea, uno va entonces a depender de la inteligencia artificial, va a dejar de leer, va a dejar de esforzarse por hacer unas cosas en la vida, porque la inteligencia artificial te lo puede preparar en un par de minutos. Y yo le decía a un amigo esta semana que estábamos charlando sobre la necesidad de educar sobre este tema. Porque como dije, la tecnología es nueva, pues uno no puede decir es malo. Es como las redes. O sea, las redes no son malas, pero hay mucha gente mala en las redes. Hay mucha barbaridad, locura, pornografía, cosas bien negativas en las redes. Pues queda de la persona, pues, ¿a qué le presta su oído? ¿A qué le presta sus ojos? ¿Verdad? Porque todo lo que entra por los sentidos, pues llega al corazón, a la mente, al cerebro. Y una vez esté allí, pues de ahí es que salen los pensamientos y las acciones de las personas. Pero para que salieran las acciones, tenía que haber entrado, ¿verdad?, un pensamiento, ¿verdad?, a la mente de las personas. Y cuando yo veía este estudio que hizo la Universidad de Stanford, que son estudios que no hacen religiosos, estas son gente seculares, que hacen este tipo de research para, pues, provocar discusión, de que hay un montón de inteligencia artificial, y mencionaron algunas, no todas, que es lo que millones de personas están utilizando. Yo estuve leyendo en una carta que me enviaron, una publicación que me enviaron esta misma semana, que ChatGPT le sirve semanalmente a más de 700 millones de personas a través del mundo entero. ¿Ustedes saben qué es eso? 700 millones semanalmente de gente buscando información y ChatGPT dándosela. También vi que mucha de esta inteligencia artificial, pues las personas que son sus creadores o que meten la información, no necesariamente muchos de ellos están a favor de los valores de la tradición judocristiana. Y en muchas ocasiones la información que pueden dar no es necesariamente la información que contiene toda la data. Mire, antes del ChatGPT había una cosa que se llamaba Wikipedia, que fue lo que sustituyó las enciclopedias. La gente quería saber un tema, vamos a Wikipedia. Y usted no sabe la cantidad de personas que han tenido que entrar a Wikipedia para corregir informaciones sobre personas, sobre incidentes, sobre datos históricos que alguien dio esa nota, la escribió, la pusieron allí, pero no dice toda la verdad, omite un montón de información. Y hay gente, ¿verdad?, que puede entrar y decir, pues mira, vamos, Wikipedia edita esto. Pero entonces ahora yo me pongo a examinar y veo todas las personas que financian ese motor de Wikipedia, y entonces uno se da cuenta de que cada día que va pasando hay más gente que quiere que la gente escuche una sola versión de los hechos y que la gente no tenga la oportunidad de ver todas las caras de una moneda. Así que, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta de que el ChatGPT decía, este estudio de Stanford, que le iba a decir a la gente lo que la gente quería escuchar también. O sea, no iba a entrar en unos debates con las personas que estaban buscando una información. Así que mire, todavía es importante leer. Todavía es importante, pues, usted sentarse, hacer anotaciones, escribir, sentarse frente a la computadora y escribir una ponencia, aunque se tarde un tiempo. Y no necesariamente, pues, gansearse, como decíamos por ahí por la calle. Y usted, pues, entregarle un escrito que no es suyo, que es de la inteligencia artificial, que usted ni siquiera pasó tiempo haciendo una investigación que se le quedara en su mente, ¿no? Eso es como el que usa la calculadora para hacer un montón de cosas. No tuvo que sumar ni restar, la calculadora lo hizo por ello, ¿verdad? Ahí está, pues, aprenderá lo que es matemática, aprender un montón de cosas. Si todo lo que utiliza, pues, son herramientas para uno avanzar. Y cuando nosotros vemos, damos, ¿verdad?, por cierto, el hecho que vivimos una sociedad que vive bien a prisa. Pues una sociedad que vive de esa manera, pues uno quiere la información y la quiere ya, la quiere seguidito. O sea, por eso es que usted ve que hay muchas periodistas ahora que ponen titulares solamente por las mañanas. Estos son todos los titulares de las noticias, de todos los periódicos en Puerto Rico, de todas las fuentes de noticias, agencias de noticias, porque la gente ni siquiera tiene mucho tiempo para leer una noticia completa. A veces se conforma con ver el titular y no se da cuenta que a veces el titular lo escribe alguien que no necesariamente está de acuerdo con las ideas que usted tiene. Y si usted depende de ese titular para formar su opinión sobre un asunto, pues usted va a formar una opinión en una forma totalmente prejuiciada. Por eso es que hay que sentarse a tener estas discusiones, ¿verdad?, de a dónde se trazan las líneas de lo que es ético y de lo que es moral cuando uno se enfrenta a las modernas tecnología, que hay que usarla, sí hay que usarla. ¿Que pueden ser de un beneficio a la humanidad? Seguro que sí. Pero como todo, pues hay que saber utilizarla, ¿verdad? Dentro de los marcos de lo que son los valores, ¿verdad? Que uno ha recibido. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el último segmento del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Llegó el momento de sellar tu pasaporte y cumplir ese viaje que tanto deseas. Con Quebrada Coop puedes solicitar tu préstamo personal desde $5,000 hasta $50,000 con tasa desde 4.49% APR. Ya sea para viajar, realizar ese proyecto especial o darte la escapada que siempre has querido, haz lo posible hoy. Solicita ahora en quebradacoop.com. Quebrada Coop te ayuda a llegar más lejos. Ciertas restricciones aplican. Sujeto a aprobación de crédito, la tasa desde 4.49% aplica a crédito cualificado con empírica de 770 o más a 24 meses. Oferta válida hasta el 31 de marzo del 2026. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta $250,000, no por el gobierno federal.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino.
Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
Encuentra los ahorros de Cuaresma en Mister Special. Pechugas en mitades con hueso, torricos, frescas a 99 chavitos libra. Muslitos de pollo Jumbo, Kikiriquish, frescos a 99 chavitos libra. Fresas de Estados Unidos o México a 2 por 5 pesitos. Cook Ham Good and Special de 8 onzas a 2 por 4.50. Papel sanitario Good and Special de 12 rollos a 3.99. Disfruta los ahorros de Cuaresma en Mr. Special, válido hasta el 25 de marzo.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Hace 50 años nació un compromiso. Un compromiso con la vida, con la memoria y con el amor que permanece más allá del tiempo. Durante 5 décadas, en Funeraria Boneta, hemos acompañado a miles de familias con respeto, dignidad y un corazón dispuesto a servir. 50 años ofreciendo consuelo, 50 años de manos que sostienen, de lágrimas transformadas en gratitud. Hoy celebramos la confianza de nuestro pueblo, la historia que hemos tejido juntos y el valor de recordar con amor. Funeraria Boneta, 50 años honrando la vida, sirviendo con compasión y caminando contigo en los momentos que más importan. Carretera 129, Lares. Teléfono 787-897-8080.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Tengo un par de noticias, ¿verdad?, que quiero compartir. Una es más que una noticia, un comentario que escuché también en la red X. Creo que lo compartí en mi cuenta de X, que aparece bajo Milton Pico o @moralidadpr. Y se estaba hablando de esta historia, ¿verdad?, donde cada vez que se suscitan situaciones en Estados Unidos con esta gente que protesta por todo, pues la gente decía, bueno, Elon Musk dice que está dando instrucciones de cómo recortar el gasto, pero para él es un mamey, porque él es billonario. Y entonces alguien se inventa una línea de propaganda y la tira a correr. Y la gente pues la compra y la sigue tirando por ahí para abajo como si fuera la gran verdad. Y ese año, un funcionario de la ONU afirmó que el 2% de la fortuna de Elon Musk podía acabar con el hambre mundial. Y entonces Musk hizo algo que casi nadie hace. Dijo, sí, que con 2% de mi fortuna, estamos hablando de un billonario, se puede acabar con el hambre mundial. Yo estoy dispuesto a poner ese 2%, pero de la ONU, enséñame el plan, ¿cómo es que lo van a hacer? O sea, dijo, yo dono ese 2% sin problema, pero la ONU me tiene que explicar cómo es que va a resolver el hambre y cómo va y cómo es que va a hacer, y tiene que publicar cada gasto que haga. Y en cuanto Musk pidió transparencia, la línea propagandística se fue al suelo, porque la ONU no tenía la información. El funcionario que se atrevió a decir eso después dijo que no, ¿verdad?, que pensándolo mejor, pues no era tan simple como lo que él había dicho, de que el 2% de su fortuna billonaria pues era suficiente para acabar el hambre, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad? Y yo estaba leyendo que esta historia se conecta con otra que revela también un ángulo incómodo. Hubo un youtuber, no sé si todavía vive, pero este youtuber financió la construcción de cientos de pozos de agua en África, que se hicieron. O sea, y obviamente tan pronto lo pudo hacer, mucha gente celebró el impacto real. Pero hubieron otros que lo criticaron. Y mucha de la gente que criticó a Mr. Beast, que de hecho tenía otro nombre, ese era el nombre que él utilizaba, ¿verdad?, para su las cosas que grababa en YouTube. Él tenía un nombre que tengo por aquí, Jimmy Donaldson se llamaba, recibió un montón de críticas porque hizo quedar mal a gobiernos y organizaciones que llevaban décadas y décadas prometiendo que iban a hacer esos pozos, haciendo maratones, y de hecho cuando terminó el montón de pozos que terminó, había una de esas campañas que había recolectado $300,000 para la construcción de pozos de agua. O sea, por años recogiendo billetes, haciéndose rico un montón de personas, sin ningún tipo de resultado. Pero llegó una persona, produce resultados, y entonces pues es mejor criticarlo. Pero este gesto, ¿verdad?, de esta persona de ir y financiar directamente la construcción de un montón de pozos que le resolvió a montones de comunidades en África, expone algo que a veces preferimos no mirar. Y es que la acción concreta deja en evidencia a quienes viven de discursos que son completamente vacíos, ¿verdad? Y esas dos historias, ¿verdad?, lo de Musk y lo de Mr. Beast y la construcción de todos estos pozos de agua en el África, pues apuntan a un mismo lugar. Habrá problemas complejos, sí. Pero también hay mucha narrativa que se sostiene porque nadie la cuestiona. Sobre todo en los gobiernos que le encantan los cuentos, pero no rendir cuenta. Eso lo leí y me gustó. Hay gobiernos que le encanta hacer cuentos, pero no rendir cuentas. Ya. O sea, y uno tiene que acordarse de cada político que prometió cosas asombrosas y que una vez llegan al poder no cumplen ni siquiera la mitad, y siempre hay una excusa para no cumplir. O sencillamente se hace cualquier cosa y ya dicen compromiso cumplido, promesa cumplida. Pero la realidad que estas historias que acabo de mencionar ilustran es que Hay manos privadas que sin el gobierno intervenir pueden hacer muchísimo más y ser más efectivo y llegar directamente a la necesidad de la gente que toda la burocracia del gobierno con todas sus agencias que, como veíamos esta semana a través de las redes, creo que ayer se cumplían los plazos de que si una agencia de gobierno aquí no radicaban unos papeles ante estas organizaciones federales que dan el dinero que tienen para la reconstrucción, mire, por años arrastrando los pies, y después se pierden millones de dólares en asignaciones federales y nadie sabe, con tantos contratos de amigos del alma y no pueden contratar una persona para que conteste unas preguntas y haga unas propuestas que le están pidiendo hace tiempo para que ese dinero llegue y se invierta en cosas que necesita el país. Así que, ¿verdad?, uno mira todas estas cosas y dice, de verdad, el día que la gente se calle, el día que la gente deje de cuestionar, ese día nos fastidiamos como país. Así que le doy gracias a Dios por la gente que todavía se atreve desde su tribuna, desde su trinchera de lucha, a denunciar y hablar y no quedarse callado. Otra noticia que quiero compartir, posiblemente sea la última que comparto en lo que me queda de programa, porque también he visto aquí en Puerto Rico un montón de personas hablando de que no, que si Trump quiere aprobar una medida que va a traer un montón de problemas, que se llama The Safe America Act, y es para dejar sin votación a un montón de personas en los Estados Unidos y así poder ganar las elecciones de medio término y hacer que también el Partido Republicano vuelva a revalidar en las elecciones del 2028. Y de momento yo escucho analistas aquí en este país decir ese proyecto es malo, todos los demócratas le van a votar en contra, Algunos que otros republicanos ya han dicho también que le va a votar en contra. Y la gente dice, no, esta es otra manía más de Trump con sus inventos y sus locuras. Y entonces me puse a ver qué era eso del PAS, the Safe America Act. Y ese proyecto tiene cinco cosas, cinco líneas. O sea, la primera línea dice, todo votante debe mostrar una identificación con foto. Escuche la gente. Un proyecto que dice que toda persona que vaya a votar en Estados Unidos debe tener una identificación con foto. Los demócratas dicen que no. Eso va a dejar un montón de personas que son ilegales, que votaron en las últimas elecciones, fuera del panorama. O de personas que no tienen un estatus migratorio definido en Estados Unidos, que también votaron en las elecciones pasadas. Pues los demócratas dicen, no, eso no es imposible, eso es malo para el país. Oiga, ¿para cuántas cosas usted tiene que presentar una identificación con foto? Sin embargo, para votar en algunos lugares de Estados Unidos, hay gente que no quiere que eso sea así. Eso es lo primero. Lo número dos, todos los votantes deben tener prueba de que son ciudadanos para poder votar. Lo tercero, no van a haber las votaciones estas por correo, excepto personas que estén encamadas, que estén en servicio militar o estén de viaje. Pero eso es facilitar el free for all de mandar montones de papeletas a un P.O. Box para que alguien las recoja y posiblemente sea la misma persona que vote 15 veces o 20 veces con todas esas papeletas que recibió, pues eso lo van a prohibir. Número 4, que los varones no estén participando en los deportes de mujeres. Número 4. Y número 5, no se va a permitir la cirugía de mutilación para niños en esta locura transgénero que vive la nación. Eso es The Safe America Act. Yo lo leí y yo dije, wow, o sea, vi las encuestas que se están dando, la inmensa mayoría de las encuestas dicen que inclusive los votantes demócratas encuestados estaban en 50-50, 50 a favor, 50 en contra. Sin embargo, los legisladores, congresistas, senadores están en contra, 100%. En lo de las votaciones con identificación con fotos, la inmensa, el 75% de los encuestados están a favor. Solamente las personas que dejaron entrar cerca de 20 millones de personas ilegales en los últimos 2 años previos a la elección del pasado 2024 son los que tienen algún problema tangible. Porque dicen que si esos ilegales no hubieran votado, posiblemente hubieran un montón de personas que son congresistas o senadores demócratas que no estuvieran sentados donde están, porque están sentados donde están, porque un montón de personas ilegalmente, sin identificación con fotos, pudieron votar. Algunos votaron 5 o 6 veces y ya esos casos pues están en tribunales discutiéndose y han salido en una vista congresional que hubo la semana pasada. O sea, y hay un sector político en Estados Unidos que no quiere transparencia. Quiere que el truco, que el fraude se convierta en la realidad. Y en la realidad es que muchos de esos trucos lo que han hecho es meter un montón de personas inmigrantes de unas comunidades del mundo en particular, como son los somalíes en Minnesota, para asegurarse posiciones en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, muchas personas, inclusive totalmente ilegales, que no pueden votar. Pero una vez empiezan a saturar un Congreso, un distrito congresional de personas de un país X o Y, pues tienen la garantía de que van a tener una posición de congresista, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y este proyecto de Save America Act que presenta el presidente Trump, pues iba a terminar con esa guachafita. Y aquí pues se habla de muchas cosas, pero posiblemente en Puerto Rico ninguna analista que yo he visto ha dicho las cinco cosas que tiene ese proyecto que posiblemente se esté votando esta próxima semana en el Congreso de los Estados Unidos. Así que mire, tenemos que estar súper pendientes, ¿verdad? Hay una batalla de valores inmenso, ¿verdad? Y qué bueno que en Puerto Rico, por lo menos, la gobernadora esta semana también firmó otro proyecto pro vida. Así que, ¿verdad? Qué bueno. Le damos gracias al Señor por eso. Bueno, ya el tiempo se me terminó. Solamente unos segundos. Este domingo vaya a su iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia, lleve a sus hijos. El mejor legado de fe, valores y esperanza que le puede dejar. Será hasta el próximo viernes. Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.